Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Por eso son las 8 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, lo cual significa, está claro que estamos entrando en la última hora de transmisión de tu cita de viernes. Viernes, con tu viernes social y tu programa Tempranito de mañana, estamos ya a una hora de todavía. Y bien, tenemos de todo como en botica más adelante.
Sí, señor.
Y sobre todo a Lucy por acá.
Muchísimas gracias, Oscar. Cuarta hora ya en pleno inicio, pero todavía con muchas informaciones que compartir. Y recuerden que desde ayer estamos transmitiendo hacia Cuba desde Cayo Hueso a través de la frecuencia 107.9 FM. Así que por favor, nuestros oyentes, que nos dejen saber cómo escuchan la transmisión, que nos escriban a través de las redes sociales. Amigo mío, su Twitter, póngale ahí un Twitter a nuestros amigos a ver si nos pueden sintonizar a través de 107.9 FM. Gracias.
Pasamos inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Participan miembros de la sociedad civil cubana en un taller en Costa Rica que reúne a activistas de derechos humanos de todo el continente. Activistas de la oposición distribuyen la Declaración de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Difunde el gobierno de Argentina listas negras de cientos de artistas, intelectuales y periodistas prohibidos por la última dictadura. Y hay revuelo en Venezuela por los planes de fijación de precios del presidente Nicolás Maduro.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Costa Rica comenzó el primer taller denominado Alianza de Países Amigos de la Democracia en América Latina. La cita reúne a activistas de la lucha por los derechos humanos en la región, incluidos entre ellos representantes de la sociedad civil independiente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Nuestra enviada especial, Karen Caballero, se encuentra en San José y pudo conversar sobre este evento con Wilfredo Ballín, de la Asociación Jurídica Cubana, y Marlon Valenti, de la Unión Nacional de Jóvenes en Nicaragua.
Nos encontramos en San José, en Costa Rica, con un taller sobre democracia que reunirá por primera vez a activistas de la sociedad civil independiente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Conversamos con dos de ellos y nos resaltaron la importancia que tiene que se unan los demócratas latinoamericanos.
Creemos nosotros que es importante esta iniciativa de buscar la unidad de la Alianza de los Pueblos para que podamos de una u otra forma contrarrestar estos regímenes que se están formando y están buscando cómo volverse una dictadura.
Los demócratas tienen derecho también a reunirse, a discutir y a analizar y a tomar líneas o acciones determinadas para defender la democracia en la concepción que ellos tienen del término. Entonces es válido que exista un foro, por ejemplo, de Sao Paulo, pero también podría existir un foro de los demócratas en otro lugar. Me parece totalmente válido, con el mismo derecho que pueden tener unos, pues que hay que tienen los otros también.
Y este puede ser un inicio para eso, ¿no?
Por supuesto, un inicio, me parece un inicio importante, hace falta una cosa como esta.
Además del abogado independiente Wilfredo Ballín, se espera la participación en este encuentro de los cubanos Antonio Rodiles, Julio Aleaga Pesant y Manuel Cuesta Morúa. Por Venezuela participará el opositor Leopoldo López, entre otros activistas. También cabe mencionar que se espera la participación del Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. Por supuesto, aquí les tendremos toda la información directamente desde San José, en Costa Rica.
Exactamente a las 8:04 minutos en Radio Martín.
El proyecto independiente Estado de SAT, con sede en La Habana, efectuará el 10 de diciembre un foro titulado Encuentro Internacional sobre Derechos Humanos y Pactos de la ONU. El evento se llevará a cabo en el marco de la campaña Por Otra Cuba y en celebración del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un comunicado de prensa, Estado de SAT indicó que uno de sus objetivos es fomentar un espacio público donde se puedan discutir distintas perspectivas sobre la realidad y el futuro de Cuba. En ese sentido, lanzó en agosto del 2012 la campaña Por Otra Cuba, demanda cívica que reclama al gobierno cubano la ratificación de los pactos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la ONU. Estado de SAT espera que el encuentro internacional del 10 de diciembre permita un acercamiento desde el arte y el pensamiento a un tema tan vital como los derechos humanos.
Y activistas de la oposición distribuyen la Declaración de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. El coordinador del Comité Cubano por Derechos Humanos, Segundo Rey Cabrera González, con los detalles para Radio Martí.
En horas de la mañana, varios activistas del Comité Cubano, encabezados por Carlos Manuel Cárdenas González, Carlos Alberto Gómez Vasco y quienes hablan, en el casco histórico repartimos alrededor de 50 declaraciones universales de derechos humanos y un boletín emitido por el Comité Cubano que hablaba de temas sociales y manifestaba: Cuba necesita un cambio verdadero. Pedimos unas elecciones libres y democráticas y pluripartidistas, libertad para los presos políticos y el derecho a la libertad de expresión y pensamiento y que se respeten los derechos humanos. Toda esta marcha se dio en horas de la mañana y ya en horas de la tarde la Policía Nacional se presentó en mi domicilio con una citación oficial para que me presentara dentro de 72 horas o sería llevado a un juicio. Cabe destacar en esta noticia que cuando se acercan los días 10 que el Comité Cubano en su sede nacional realiza una tertulia de derechos humanos, como es conocido, se rodea la vivienda, se arrestan a las personas, se deportan a más de 100 kilómetros de la vivienda, incluso se han golpeado activistas de derechos humanos.
Exactamente a las 8 o 6 minutos de la mañana.
Los recortes automáticos del presupuesto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos obligarán a reducir el personal, entrenamiento y compra de armamentos, lo que redundará en perjuicio de capacidad de defensa de la nación y podría causar mayores bajas, advirtieron en el Congreso altos jefes militares. Esto es insostenible, dijo el comandante de Marines, general Jane Amos, tras señalar ante el Comité de las Fuerzas Armadas que los recortes son una receta para provocar más bajas estadounidenses. En tanto, el almirante Jonathan Greener, jefe de operaciones navales, deploró que la Armada deba reducir el número de naves que puede movilizar y dijo que los recursos están agotados. Los recortes automáticos que entraron en vigencia este año afectaron a varios sectores.
Y las empresas pequeñas de Estados Unidos aumentaron el ritmo de contrataciones durante el mes de octubre. Alexis Zúñiga reporta desde Washington.
Las pequeñas empresas incrementaron el mes pasado la tasa de contrataciones a pesar de la incertidumbre creada por un cierre parcial de actividades gubernamentales, según un sondeo divulgado el miércoles. La Federación Nacional de Negocios Independientes, NFIB, dijo que los dueños de pequeñas empresas sumaron un promedio de 0,11 trabajadores por firma el mes pasado, con lo que se revirtió el declive de septiembre. El aumento en las contrataciones de las pequeñas empresas es una señal alentadora para la economía en medio de estimaciones de que el cierre gubernamental por 16 días podría significar 0,6% menos en el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del cuarto trimestre. Los hallazgos del NFIB se conocen antes de la divulgación el viernes del reporte gubernamental de empleo completo para octubre, que se espera demuestre que el cierre contuvo las contrataciones. Se espera que las nóminas no agrícolas presenten un alza de apenas 125 mil empleos durante el mes pasado, según un sondeo entre economistas, una baja desde el aumento de 148 mil visto en septiembre pasado.
Exactamente a las 8 minutos en Radio Martín.
El gobierno argentino difundió las listas negras de cientos de artistas, intelectuales y periodistas prohibidos por la última dictadura, quienes estaban señalados por tener antecedentes ideológicos marxistas. Esa nómina forma parte del hallazgo de unas 1.500 carpetas que incluyen 280 actas secretas del régimen, cuya existencia anunció el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Unas 46 personas, entre ellas 22 periodistas, cuatro de ellos desaparecidos, siguieron en la lista de personas prohibidas hasta el fin de la dictadura, en diciembre de 1983. Pero nóminas anteriores llegaron a tener más de cerca de 350 nombres. Entre los prohibidos hasta el final del régimen figuran los periodistas Jacobo Timerman, el uruguayo Andrés Alsina Brea, Rafael de San Martín, que aparece como periodista oficial del Ejército de Cuba, el artista plástico brasileño Juan Escalco, el escritor Julio Cortázar, el músico Miguel Ángel Estrella y el cineasta Octavio Getino, entre otros.
Más de América Latina y Venezuela, integrantes de la oposición política critican al mandatario Nicolás Maduro por el sistema de fijación de precios en el país. En Caracas, Álvaro Valgarra recogió diversas opiniones sobre este tema.
El jefe de Estado anunció que como parte de las medidas económicas se emprenderá un gran operativo cívico-militar contra la especulación y el acaparamiento. De igual manera, Maduro anunció que establecerá un sistema para la fijación de precios justos y máximos de todos los productos que se comercializan en la nación.
Al capital especulativo y antipatria lo vamos a golpear sin contemplaciones, con la ley y la constitución en la mano.
En consecuencia de estas declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Maldonado, catalogó las medidas como incompletas e indicó que la solución no es el ataque a los grupos empresariales de la nación, sino la búsqueda del diálogo entre todos los factores productivos del país.
Anunció una persecución más marcada de los comercios que todavía están abiertos. Eso no genera mayor producción ni va a mejorar los inventarios. Eso lo que va es a poner más nervioso al consumidor.
Entre tanto, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, apoyó las medidas e indicó que es importante hacer el seguimiento al tema de los precios de los productos en el país.
Las inspecciones y determinar, por ejemplo, el porqué, el precio de un artículo.
Por su parte, Liliana Hernández, vocera de la Mesa de Unidad Democrática, en conversación con La Voz de América, rechazó la presunta conspiración de los grupos económicos del país.
Hubo un ataque a los sectores productivos del país, a los sectores políticos del país, diciendo que había una conspiración, un plan económico contra el gobierno y el pueblo, cuando el verdadero plan que está destruyendo la economía venezolana lo dirigen desde Miraflores.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Bueno, son exactamente en Radio Martí las 8:11 de la mañana.
La congresista Ileana Roslettinen dijo que el presidente de Nicaragua intenta socavar la democracia al proponer cambios a la constitución para mantenerse en el poder indefinidamente. Roslettinen señaló que Daniel Ortega propone eliminar el requisito de una mayoría simple para ganar una elección presidencial, obtener poderes de decreto y derogar leyes de la Asamblea Nacional. Roslettinen denunció que en las elecciones del 2011, Ortega ignoró la Constitución y manipuló el proceso electoral. La representante del Estado de la Florida expresó su preocupación por las últimas acciones de Ortega y sus secuaces en la Asamblea Nacional. La legisladora considera que el gobierno de Nicaragua socava los intereses de Estados Unidos en la región y mantiene alianza con los regímenes de Cuba y Venezuela. Ileana Roslettinen instó al gobierno de Barack Obama a denunciar el intento del presidente Ortega por debilitar el proceso democrático en Nicaragua.
Y en España, los socialistas que están en declive celebran este fin de semana su asamblea anual. Amplía la información María García.
El Partido Socialista en la oposición en España celebra este fin de semana su asamblea anual, con los peores resultados de su historia en las encuestas, que le dan 7 puntos de diferencia por debajo del Partido Popular en el gobierno a pesar de la crisis, el desempleo y las medidas de austeridad. Este grupo político de izquierdas no consigue despegar. Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, un político al uso que lleva desde los tiempos de Felipe González, o sea, hace más de 20 años, ocupando distintos cargos de la vida política, se ve cuestionado desde dentro de su propio partido por las nuevas generaciones y desde fuera por su electorado. Él, en cambio, se ve fuerte.
Me esfuerzo por explicarles a mis compañeros que lo más importante que un partido tiene son sus ideas.
Esfuércese también en contestarme las preguntas. Sí. ¿Se ve con fuerza usted?
No, me ve flojito esta mañana.
Yo no.
Pues ya está.
Estas declaraciones las hacía en una entrevista en Televisión Española. Para sustituirle se perfilan varios candidatos, incluida Carme Chacón, exministra de Defensa, actualmente profesora en una universidad de Miami, Pachi López, es lehendakari del gobierno vasco, o Madina, uno de los líderes del partido víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. Desde España, María García, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:14 de la mañana en nuestros relojes, y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de viernes. Morel de Oro, Lucy García, Teo de Giro, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morel Arpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas en la mañana de hoy a cargo de Demi Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante este viernes. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy. y claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del ídolo internacional, Enrique Iglesias. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la diva gallega, Marta Sánchez.
Marta Sánchez.
Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional cubano, John Secada. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Lo más reciente del béisbol. Del boxeo. Del baloncesto. Del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada sobre el noroeste del Caribe que se extiende desde el norte de Yucatán hasta las costas de Honduras. Los núcleos de tormentas más intensos de esta hondonada han estado afectando las aguas del canal de Yucatán entre las Islas Mujeres y el Cabo de San Antonio. En cuanto al frente frío débil del norte del Golfo de México, se desplazó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada y ahora se extiende sobre la zona de los Cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, como casi estacionario. Para Cuba y tendremos nublados en la costa norte occidental y central con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central y oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche LeBron James anotó 18, Dwyane Wade finalizó con 29 y el quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, derrotó a Los Ángeles Clippers con marcador final de 102 puntos por 97. Fue el tercer éxito consecutivo del quinteto Miami Heat y la cuarta victoria que con ese éxito se mantiene en primer lugar en su división. El equipo Miami Heat estará jugando mañana sábado a las 7:30 de la noche aquí en Miami contra el equipo de Boston. En los otros dos partidos de anoche en la NBA, Denver superó al Atlanta 109 puntos por 107, en tanto el Houston perdió solamente por un cartón, 99 por 98, ante los Lakers de Los Ángeles. El único líder es el quinteto Indiana, que ganó hasta el momento sus cinco partidos. Y el joven pitcher venezolano Martín Pérez acordó anoche extender su contrato por 4 años y la suma de $12,500,000 con el equipo de los Vigilantes de Texas en la Liga Americana, donde milita el joven pelotero de Villa Clara, Leonis Martín. Por último, en el deporte de los puños, el próximo martes en Hollywood estarán combatiendo cuatro cubanos: Yunieski González, Jairon Socarrás, Villier Quiñones y Robert Alfonso. El vueltabajero González, invicto en 12 peleas en el peso semicompleto, se enfrentará contra el ecuatoriano Jinir Guerrero. Jairon Socarrás ganó hasta el momento sus 7 peleas en el peso pluma, en tanto el cienfuero Villier Quiñones se mantiene invicto en 5 combates, de los cuales ganó 3 por la vía del knockout. Y el otro cubano que verá acción será el peso completo habanero Robert Alfonso, quien buscará el próximo martes su tercera victoria en el boxeo profesional. Los cuatro cubanos estarán presentes hoy viernes a las 4 de la tarde aquí en Miami en una conferencia de prensa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato les ofreceremos los titulares de las noticias más importantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Participan miembros de la sociedad civil cubana en un taller en Costa Rica que reúne a activistas de derechos humanos de todo el continente. Activistas de la oposición distribuyen la Declaración de los Derechos Humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Difunde el gobierno de Argentina listas negras de cientos de artistas, intelectuales y periodistas prohibidos por la última dictadura. Y hay revuelo en Venezuela por los planes de fijación de precios del presidente Nicolás Maduro.
Exactamente a las 8:21 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, con Lucía Laga. Curiosa, buenos días.
Muy buenos días, que no se me olvide que es el momento de repetir los números ganadores en el sorteo de la Florida, de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores fueron 14, 26, 31, 35 y 36. 14, 26, 31, 35, 36. En el Play 4, los números ganadores en la tarde, 6, 0, 2, 9, 60, 29. En el sorteo de la noche, 4, 2, 3, 4, 42, 34. Y ya pasando por el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 6, 6, 5, 665. En el sorteo de la noche, 398, 398. Así que felicitaciones a todos los que pudieron empatarse con algún numerito o casi casi. Bueno, más vale casi casi que nada. ¿Sabes qué? Bueno, pues quería comentar que la Fundación Ricky Martin va a reabrir un pabellón en San Juan para sobre la trata humana, el segundo crimen más lucrativo en el mundo. Esto es para crear conciencia en la población de la isla sobre las consecuencias de ese delito. Así que esta es la segunda ocasión en que la Fundación Ricky Martin habilita un pabellón de estas características en la isla. En abril del 2012 inauguró otro que tuvo abierto durante el resto del año. Como es habitual, la Fundación Ricky Martin se dedica a combatir la trata de personas. El artista boricua se implicó con esta causa tras un viaje que en el 2002 pues le llevó a la India, donde pudo comprobar de primera mano la dimensión del tráfico de menores que hay ahí en este país asiático. Así que qué bueno que las personas se ocupen de combatir este tráfico de personas que lamentablemente pues no merma. Hay muchísimas personas trabajando, hay muchísimos investigadores para tratar de combatir este problema, pero sin duda alguna la trata de personas continúa pues creciendo y se detectan cada vez más casos. Es por esa razón de que hay que ser combativos y hay que estar muy al tanto de lo que sucede. También hay muchísimas personas de países de Centro y de Sudamérica que se las llevan ofreciéndoles un trabajo espectacular, que van a ganar mucho dinero, les hacen muchas historias a estas muchachas, cuando llegan a esos países pues les retiran su pasaporte y son prácticamente esclavas y en la mayoría de los casos esclavas sexuales. no solo los niños, sino las mujeres. Hay trata de todo tipo, de sexo, de edades, pero la más fuerte es la de las mujeres y los niños. Es lamentable.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora, últimos 30 minutos de tu cita de hoy viernes 8 de noviembre del 2013, Lucy.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos prácticamente ya en la recta final. Y recuerde que a partir desde ayer empezamos a transmitir hacia Cuba desde Cayo Hueso por la frecuencia 107.9 FM. Así que queremos agradecerle a todos que nos llamen y que nos digan si a través de este lugar, pues de esta frecuencia, cómo están escuchando la transmisión. Gracias por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Sigue en grave estado el rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga mientras toma fuerza en Cuba y el extranjero la campaña por su liberación. Denuncia a miembro de la UNPACO el acoso de la policía contra un grupo de activistas que se reunía de forma pacífica en Palma Soriano. Analizará el Comité de Banca del Senado la nominación de Janet Yellen como directora de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y termina con violencia y gases lacrimógenos una protesta pacífica de más de 3.000 personas en Puerto Príncipe contra el gobierno de Haití.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, en huelga de hambre, recibe nutrición parenteral. José Luis Ramos conversó con la esposa del prisionero político.
El estado de salud de Ángel Junior Ramón Arzuaga no ha cambiado, sigue siendo grave, y el equipo médico le colocó un catéter central para suministrarle directamente en la sangre los nutrientes, dijo su esposa Yudisbel Roselló Mojena.
Todo lo que nos han dicho es que ya le hicieron el abordaje y que bueno que lo está asimilando bien, eso fue lo que nos dijeron los médicos. Y nos están diciendo en parte que todo sigue igual, menos la presión que ya se estabilizó. Están pasando ya medicamentos por ahí, por ese lugar. Por las venas, no se le podía pasar y porque él no estaba asimilando la destroza ni el medicamento. Por eso fue que le hicieron esto en el cuello.
El rapero cubano conocido por El Crítico, detenido el 26 de marzo, comenzó la huelga de hambre el día 15 de octubre, exigiendo la libertad. Ángel Junior se niega a ingerir alimentos por vía oral y ahora los recibe por vía parenteral. Solo toma agua y este tipo de asistencia será por un tiempo, agregó Yudisbel.
Porque debido a él no comer, todo esto se va complicando más porque él no tiene la proteína necesaria en su cuerpo y dice que él no se va a alimentar. Él todavía está plantado, lo único que está tomando es agua. Agua sí está tomando. Pero él sigue plantado, dice que no va a comer.
Ángel Junior está internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. El abogado David Gastón no ha tenido respuesta a la solicitud de fianza para el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba en Manzanillo.
Dice que todavía está esperando respuesta de fiscalía.
La fiscalía pide para Ramón Arzuaga 8 años de privación de libertad por un supuesto atentado contra un agente de la seguridad del Estado y resistencia al arresto. Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:33 minutos.
La cantante cubanoamericana Gloria Estefan y su esposo, el empresario Emilio Estefan, se solidarizaron este jueves a través de su cuenta de Twitter con el rapero en huelga de hambre, Ángel Junior Ramón Arzuaga. Subiendo al escenario para cantar en Bélgica, estoy en solidaridad con Ángel, dijo el artista en su mensaje. Emilio Estefan expresó en la misma red de que en cada corazón cubano todos queremos la libertad pensando en ti y tu familia, Ángel. Otros artistas cubanos en el exilio, como Alvita Rodríguez y Willy Chirino, han pedido la libertad del músico encarcelado, al igual que políticos o organizaciones de derechos humanos. El cantante Ángel Junior Ramón Arzuaga, más conocido como El Crítico, del dúo de hip-hop Los Hijos que Nadie Quiso, se encuentra en huelga de hambre desde el 15 de octubre del 2013 en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo.
y denuncia el opositor y miembro del UPACO, Dunieski Domínguez González, el acoso de la policía política contra un grupo de activistas que se reunía de forma pacífica en Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba.
En el día de hoy, más de 40 activistas de la célula 28 de agosto se dieron cita en la sede de esta célula, que se encuentra enclavado en la Avenida de la Libertad, entre Donato Mármol y calle Paquito Guerrero. Acá en esta célula se iba en el día de hoy a discutirse varios puntos, como de costumbre todos los jueves, y la policía política, conjuntamente con instrumentos de la propia policía política, empezaron a gritar, a vociferar, a agredir, a injuriar acá a estos activistas que se encontraban acá reunidos conmigo, y aunque no hubo represión contra los activistas, sí hubo amenaza por parte de la policía, hubo intento de utilizar zonfas, intento de utilizar los sprays estos que ellos tienen en la mano, en método de amenazar a los activistas. Hubo un fuerte operativo por parte de la policía política, que pues estuvieron acá en los alrededores tratando la forma de intimidar y de estabilizar nuestra cita en el día de hoy.
Exactamente a las 8:35 minutos de la mañana.
El Comité de Banca del Senado de Estados Unidos dijo el jueves que celebrará audiencia el 14 de noviembre sobre la nominación de Janet Yellen como directora de la Reserva Federal en sustitución de Ben Bernanke, quien se retira en enero. El presidente Barack Obama nominó a la candidata el mes pasado. De ser confirmada en el cargo, Yellen, vicepresidenta de la Reserva, sería la primera mujer en dirigir el Banco Central de Estados Unidos. Se espera que la nominada enfrente críticas de senadores republicanos por la política monetaria ultrafácil de la Fed, pero no presenta riesgos serios para ser confirmada por los demócratas, que controlan el 55 de los 100 escaños del Senado.
En otras noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos aborda el debate entre el Estado y la religión a revisar la constitucionalidad de las oraciones al inicio de reuniones gubernamentales, informa Jefferson Asprilla.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos empezó a analizar un delicado caso sobre los límites entre iglesia y Estado. El máximo tribunal busca decidir la constitucionalidad o no de elevar oraciones al comienzo de reuniones oficiales de organismos gubernamentales. Holly Holman, asesor general del Comité Bautista para la Libertad Religiosa, sostuvo que al gobierno no le corresponde liderar actos religiosos.
Where there is direct, interactive, participatory relationship with government, it is improper.
Donde hay una directa relación de participación interactiva con el gobierno, es entonces inapropiado para el gobierno impulsar a los ciudadanos a un culto religioso. El caso conocido como Greece versus Galloway surgió luego de que dos mujeres demandaron a la ciudad de Greece en el estado de Nueva York, donde las reuniones de la Junta de Gobierno local se abren con una oración.
Una protesta contra el gobierno de Haití se tornó violenta cuando la policía disparó gases lacrimógenos contra manifestantes que lanzaron piedras y desconocidos vestidos de civil hicieron disparos al aire. La marcha en Puerto Príncipe comenzó en forma pacífica la mañana del jueves con una muchedumbre que llegó a 3.000 personas pasando por barrios pobres. Los manifestantes fueron atacados por personas que lanzaron piedras desde techos y callejones. Los manifestantes entonces se dirigieron al distrito de Pentonville, donde hay muchos restaurantes y tiendas para los haitianos acaudalados. En semanas recientes, Puerto Príncipe ha sido escenario de protestas esporádicas. Los manifestantes han llamado a la renuncia del presidente Michel Martelly, diciendo que el gobierno no hace lo suficiente para mejorar las condiciones de vida en el país.
Y preocupa al presidente de los empresarios de Nicaragua el futuro democrático del país, amplía Juana Isa.
Pero los empresarios definitivamente han llegado a un entendimiento con el gobierno actual. Por otra parte, de acuerdo a los criterios de organismos internacionales, hay un manejo razonable de la macroeconomía en el país. Sin embargo, yo siento y percibo que el desempleo es aún excesivamente alto, que hay problemas económicos con el desplome que ha tenido, por ejemplo, los precios del café, que ha sido históricamente el producto de exportación insignia que hemos tenido. A eso le agregamos la afectación de la enfermedad, el famoso hongo del arroz, que está afectando a una inmensa cantidad de productores, y eso trae definitivamente la delincuencia, ya que la pobreza es la hermana gemela de la delincuencia.
Doctor, llegan comentarios de que de nuevo hay grupos armados en las montañas de Nicaragua.
Son grupos paramilitares que no se sabe si son delincuenciales, como los califica el gobierno, o con motivaciones políticas, como lo indica la oposición.
Anaísa Martín, Noticias.
Exactamente, nuestro reloj es las 8:39 minutos.
Las revelaciones del espionaje de Estados Unidos han generado dudas sobre la protección de la privacidad digital que Naciones Unidas debe atender, dijeron el jueves Alemania y Brasil al presentar una resolución que exige un punto final a la excesiva vigilancia electrónica. El proyecto de resolución expresó una profunda preocupación por las violaciones y abusos de derechos humanos que pueden resultar de la conducta de cualquier vigilancia de comunicaciones, incluyendo la vigilancia de comunicaciones extraterritoriales. El documento no menciona países específicos, pero presenta este estado luego que el extremista y excontratista fugitivo de seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, reveló detalles sobre el espionaje mundial de la Agencia Nacional de Seguridad.
Y los rusos no olvidan las pasadas fiestas del 7 de noviembre que celebraban los soviéticos en la Plaza Roja. Amplia la información, Pedro Clavijo.
Rusia recuerda los tiempos del comunismo una vez más, cuando cada 7 de noviembre, el aniversario de la revolución bolchevique, tenía lugar la gran parada militar y el desfile de multitudes que los activistas comunistas movilizaban con lista en mano hacia la Plaza Roja en Moscú y los lugares centrales en otras ciudades del país. Las municipalidades organizaban conciertos en parques y calles centrales y en la noche había bailes populares pese al frío. Ahora el presidente Putin ha querido recuperar el jolgorio bolchevique. Así lo recuerda el líder de la oposición, Alexander Sanderovich. Independientemente de todo lo que pase en Moscú, dijo, de todas maneras, esta es una fiesta que los rusos no olvidan. Pero coincidiendo con las festividades de la fecha, se repitió en la Plaza Roja también el desfile militar, réplica del que ocurrió ante Stalin en 1941, cuando las tropas del Ejército Rojo marcharon por la histórica plaza para dirigirse directamente al frente de batalla de la guerra contra la fuerza aliada de Hitler, fuerza que se organizó contra Rusia y el mundo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, Noticias.
Bien, son las 8:41 minutos de la mañana y de aquí a las 9, ya recta final de nuestra cita de hoy, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Laza Domínguez, en las noticias deportivas a cargo de Demi Navas. Por acá en el estudio nos visita ya Tatiana Riquelme de Televisión Martín. Nos da un anuncio de un programa especial que va a salir a ir este próximo domingo. También tendremos a Michelle un avance de lo que tendrán las muchachitas hoy a las 9 de la mañana en el espacio con voz propia. Mantenga usted la sintonía. Gracias.
Revoltillo para mí, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. A continuación, Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada sobre el noroeste del Caribe que se extiende desde el norte de Yucatán hasta las costas de Honduras. estos núcleos de tormentas más intensos de esta hondonada han estado afectando las aguas del canal de Yucatán entre las Islas Mujeres y el Cabo de San Antonio. En cuanto al frente frío débil del norte del Golfo de México, se desplazó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada y ahora se extiende sobre la zona de los Cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, como casi estacionario. Para Cuba y tendremos nublados en la costa norte occidental y central con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte central y oriental, oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquilo en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Cuatro pugiles cubanos combatirán el martes de la próxima semana en el Hard Rock Casino aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hollywood, entre los que aparece el habanero Jairon Socarrás y el pinareño Yulieski González de El Peso Semicompleto. Y el jugador más valioso de la Serie Mundial, David Ortiz, consiguió ayer miércoles su sexto bate de plata como el mejor bateador designado en la votación hecha por managers y coach de las Grandes Ligas. El intermedista de los Yankees, Robinson Cano, también dominicano, el antesalista de Detroit, Miguel Cabrera de Venezuela, y el receptor de Minnesota, Joe Mauer, cada uno consiguió el quinto bate de plata en su carrera. Los premios de bates de plata son otorgados a los mejores jugadores ofensivos en cada posición en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Y otros dos latinos ganaron estos dos premios: el tercer base de República Dominicana, Pedro Álvarez, del equipo del Pittsburgh, y el receptor boricua del San Luis, Yadier Molina. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció otro premio para el Papi Ortiz en las Grandes Ligas?
Bueno, el Papi Ortiz ha puesto unos números desde que empezó con Minnesota. Me recuerdo jugando primera base regular, pasó por los angelinos y el segundo año lo convirtieron en agente libre porque tuvo una lesión, y después de eso es historia. Todo el mundo sabe lo que él ha hecho. En momentos dados, Ortiz, mejor ponte la píldora en el bolsillo, no se la tire, porque en momentos dados él siempre se ha destacado. Por eso que acaba de romper un récord en postemporada que lo tenía el Bambino y el Beltrán lo tenía. Pero el caso de él, que no solamente es un líder en el equipo. Yo me recuerdo que el señor Papi Ortiz, en un momento dado, pasaron las cámaras que estaba cayendo arriba todos los peloteros, incluyendo la segunda base. Como Pedro, diciendo, ustedes están dormidos, tienen que despertar. Y eso se llama ser líder, porque se lo aceptaron. Eso no importa las palabras que diga, malas palabras y todo, se lo aceptan porque él es un líder.
Gracias, Guajiro. Precisamente el Papi Ortiz fue elegido el jugador más valioso en la Serie Mundial de este año en el triunfo de su equipo del Boston ante los Cardenales de San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Necesitamos saber trabajar en equipo.
Conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la Democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí en Mega TV.
Y tenemos acá en el estudio con nosotros a la periodista, exactamente llega de Televisión Martí, Tatiana Riquelme. Nos va a hacer un anuncio muy interesante de lo que va a suceder próximamente este domingo. Así que, Tatiana, muy buenos días y bienvenida.
Gracias. Señora, buenos días. Y saludos a la audiencia de Tempranito por Radio Martí. Pues nosotros estamos este domingo a las 7:30 por satélite, el canal 22, a las 7:30 por Mega TV, hacia la democracia, la segunda edición, donde Lech Walesa, que es sin duda una figura emblemática de la lucha por la democracia del siglo XX, reconocido y respetado alrededor del mundo, pues TV Martí se sentó a hablar con él sobre la situación actual en Cuba, y fue durante esta conversación donde Walesa dio declaraciones que desataron una ola de respuestas por parte de aquellos que están trabajando por una Cuba mejor, tanto dentro como fuera de la isla. En este programa especial, los opositores y analistas expresan su visión del futuro para una Cuba libre, próspera, que aseguran todos está cerca. En este especial tenemos la participación de Giovanni, de Giovanni Sánchez, de Orlando Luis Pardolazo, de Antonio Rodiles, de Berta Soler, de Eliezer Ávila, realmente de Guillermo Fariña, de Rosa María Payá. O sea que tenemos
un equipo de primera, de grandes ligas.
Hay muchas reacciones interesantes sobre precisamente las declaraciones que dio Lech Walesa, que a él le preocupa muchísimo el vacío de poder después del derrumbe, dice, de la dictadura puede llevar a otra dictadura, porque también se impide la solidaridad nacional e internacional con la oposición. O sea, él expresa varios puntos que dice que la base del poder del pueblo está en la unión, y sobre todos esos puntos pues reaccionan todos estos opositores y activistas dentro y fuera de la isla.
Tendremos disidentes desde Cuba participando en este espacio y también acá en el exilio.
Bueno, ellos han tenido la suerte de estar aquí de visita y entonces nosotros pues hemos tenido también la suerte más aún de poderlos haber entrevistado.
De combinar todo esto. Entonces, ¿y cómo va a ser? ¿A qué hora?
Va a ser a las 7:30, a las 7:30 por Mega TV, que es el canal 22 para los que tienen satélite. A las 7:30 de la noche pues es media hora sobre... Básicamente, no, Vanessa Ruiz, que es la presentadora, y Caridad Rubido, la editora, pues han hecho un trabajo de equipo, como todo lo que hacemos en Televisión Martí. Y ahí está a disposición de nuestra audiencia, que es lo que nos interesa a todos. Mahatma Gandhi tenía un lema que decía, la no violencia es el camino, es el único camino. Y ese es precisamente hacia la democracia, el camino de la no violencia.
Así que todos están invitados y gracias por estar con nosotros por acá.
Muchísimas gracias.
El gusto es mío y saludos a todos de tempranito.
Gracias. Buen fin de semana, ¿eh?
Para todos. Y no...
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, llegó el viernes, el próximo lunes será día feriado acá en Estados Unidos, día de los veteranos, pero estaremos acá, Dios mediante, a las 5 de la mañana sin falta en este punto del dial.
Efectivamente, así que si todo está bien, a las 5 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes de nuevo. Recuerden esta noticia para los oyentes de Radio Martí, que a partir desde ayer hemos estado transmitiendo hacia Cuba desde Cayo Hueso con la frecuencia de 107.9 FM. Y queremos, bueno, porque se comuniquen con nosotros, que nos digan cómo escuchan la transmisión. Esta no es la única frecuencia, nosotros transmitimos por diferentes frecuencias y esto es una más que se añade.
Me preguntaron a través del Twitter si el 107.9 FM se podía coger a través de la internet. No está en la internet 107.9, es sencillamente para los oyentes que tengan alcance a una FM en una localización de Cuba, etcétera, que puedan escuchar la emisora a través exactamente de la FM, no del internet.
Ya si nos quieren escuchar claramente sin ninguna interferencia, pues martinoticias.com,
pues claro,
es el paso ideal. Esto es para las personas que no tienen acceso a la internet o que nos buscan a través de las ondas radiales, pues hay una opción más en la 107.9 FM y al tener una opción, pues hay más posibilidades de que en diferentes zonas del país, pues afortunadamente puedan escuchar y compartir con nosotros. Ya, bueno, se nos acaba el tiempo definitivamente, pero no había tenido tiempo de comentar un poco acerca de este tifón tan fuerte. Es el tifón más fuerte del mundo en lo que va de año y posiblemente el más poderoso que haya tocado tierra, el que estaba azotando hoy viernes las islas centrales de Filipinas. Es algo... es algo realmente dantesco,
sí,
obligando a millones de personas a huir más seguras, a buscar refugio en albergues y tormentas. Nosotros que experimentamos aquí en Cuba, que han experimentado muchísimos ciclones, y nosotros experimentamos aquí el ciclón Andrew.
El Andrew, que fue una cosa catastrófica.
Horrible. Bueno, pues el comentarista nos decía que este tifón, que es como le llaman allá, que nos hiciéramos la idea que es algo como 5 veces más que Andrew. Sí, sí. Entonces, algo realmente, bueno, para mí, descomunal.
Los huracanes se clasifican en categoría. El Andrew era categoría 5. El tifón este, no sé si, siendo tifón, que es otra forma de ver las cosas, allá en aquella zona del mundo, no sé si es categoría, debe ser categoría 5,
debe
6,
ser
7.
Categoría el máximo. El lo máximo. Que pasa es que mientras va subiendo, pues más. Ellos le decían, cuando estaba inicialmente, ellos dicen, no como aquí, que nos dicen millas por hora, sino sí, kilómetros. Tocó tierra, por lo menos tenía vientos de 313.
Imagínate.
Por hora. Así que eso lo hace el más fuerte que ha tocado tierra que haya registro de él. Así que, bueno, nada, que le sea leve a estas pobres gentes y que todo pase rápido. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Manuel de Oro, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Les esperamos este próximo lunes a las 5. Ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Y aquí les esperamos. Mientras tanto, buen fin de semana. El día de hoy, páselo muy bien.
Nos vamos por acá musicalmente hablando con Pitbull, en Neyo, Afrojack y Nayer, en Give Me Everything Tonight. Pasen un magnífico fin de semana. La cita es el lunes a las 5 sin falta. Gracias.